Hola, bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer de Libros. Continuamos con el libro La sabiduría de las emociones, parte 2, de Norberto Levi. Y en esta ocasión te quiero compartir las emociones y la mente. Así que comencemos. Creemos que son esencialmente antagónicas, y en realidad el único problema significativo entre ellas es el que se produce cuando se desconectan de su condición de socias y combaten entre sí. ¿Nos gobierna la razón y por eso no nos animamos a vivir nuestras emociones? Esta pregunta refleja con bastante exactitud la creencia que tenemos acerca de la relación que existe entre la razón y las emociones, la de un antagonismo esencial. Las concebimos como excluyentes y por lo tanto creemos que tenemos que elegir entre una y otras. Si ganan las emociones, seremos emocionales y si gana la razón, seremos mentales. Es bueno aclarar que dentro de este modelo explicativo no hay solución. Haga lo que haga, quedaré insatisfecho. Ese modelo se basa en la idea de que la mente y la emoción son opuestos esenciales y que entre ellos existe una eterna lucha. Las emociones y la mente no solo no son opuestos, sino que son esencialmente complementarios. La función de la mente es coordinar y posibilitar las emociones. Lo que ocurre es que la mente en su estadio inmaduro no sabe cómo interactuar con las emociones y desde su ignorancia intenta resolver el problema de las emociones, dominándolas o suprimiéndolas. Esta es la respuesta de la inmadurez y la ignorancia de la mente, pero no su función básica potencial. Nos hemos confundido y le hemos atribuido a la mente como función lo que en realidad es una característica de un momento inmaduro de su evolución. Entonces hemos complicado mucho la relación emociones-mente, porque hemos concebido un antagonismo esencial que no existe, y le hemos dado a lo que es un momento transitorio el sello de algo estructural. De esa manera hemos contribuido sin quererlo a consolidar el estado de lucha permanente entre ambas. Voy a utilizar el ejemplo que incluí en el capítulo acerca del amor, porque es el diálogo imaginario que mejor resume esta batalla. El impulso emocional le dice a la mente: yo quiero expresarme y tú no me dejas. Te la pasas calculando y anticipando y me tienes amordazado. Te voy a arrasar para poder ser feliz. Y la mente le responde: tú eres la amenaza para la felicidad. Avanzas enceguecido y traes más problemas que otra cosa. Estoy harta de que te ilusiones y de que te equivoques y después tener que arreglar los platos rotos por lo que haces. Te voy a frenar como sea porque eres un peligro total. Cuando están en batalla, las emociones no reconocen la parte de verdad que puede haber en lo que la mente dice. Y la mente tampoco reconoce lo verdadero que las emociones pueden estar expresando. Están luchando entre sí para imponerse una a la otra. Pero esa actitud de no reconocimiento es la consecuencia de la batalla en la que están inmersas, no porque sean por naturaleza refractarias una a la otra. El único problema significativo que existe entre las emociones y la mente es el que se produce cuando entran en combate entre sí. ¿Cómo es su complementariedad? En realidad, las emociones y la mente son como las dos manos, o los dos hemisferios cerebrales. Para decirlo en forma simplificada, las emociones registran predominantemente un estado interior, y en la mente prevalece el contacto con el escenario externo. Las dos percepciones son necesarias y solo cuando se complementan es que pueden producir una respuesta íntegra y satisfactoria. Siento el impulso de gritar y la mente, cuando es madura, me dice: aquí en el teatro no se puede. Te propongo que al llegar a casa nos encerremos en el cuarto más aislado y grites todo lo que necesites. ¿Qué te parece? Esas son precisamente las características de la mente madura. Reconoce la realidad del impulso y lo respeta. Evalúa las condiciones externas y sobre esa base propone algo. Propone, no ordena. La mente inmadura, en cambio, cree que sabe lo que es adecuado. Se siente el amo y da órdenes. En este ejemplo diría, ¿cómo vas a gritar aquí? ¿Estás loca? Siempre con necesidades raras. Déjate de tonterías y mira la obra. ¿Las emociones existen en sí mismas más allá de quien las sienta? Estamos habituados a decir el miedo, el enojo, la culpa, los celos, etc. Y sin duda es una manera práctica de nombrar estas emociones. Pero luego ocurre que se van instalando la creencia de que son entidades en sí mismas, con existencia propia. Lo veremos en detalle con el miedo, pero vale para todas las emociones. Una persona me decía, yo al miedo, cuando aparece, le digo, termínale, que en 5 minutos tengo que salir a bailar, así que termínala. Le hablaba a su temor como si fuera algo con identidad propia, que existe en sí mismo, y no es así. El miedo no existe en sí mismo. El miedo no existe sin alguien que lo sienta. Lo que existe es una persona que siente miedo, o una parte de esa persona que siente miedo. Esta distinción parece menor, pero es muy importante, porque determina cómo nos vamos a relacionar con el miedo. Si reconozco que hay alguien que lo está sintiendo, me voy a relacionar con ese alguien de un modo distinto a como lo haría con el miedo en sí, cuando creo que tal cosa existe. Cuando uno imagina que a quien tiene enfrente es al miedo en sí mismo, se activan todas las reacciones de eliminación, como el termínala de esta persona, o ándate, desaparece, te pulverizaría, te cortaría en 1000 pedacitos, te mandaría al fondo del mar. Y al decirlo, uno está convencido de que eso es lo correcto y que está actuando en nombre del bien, de la salud. Pero quien lo oye es la parte miedosa, que es la única que existe, y luego de escucharlo se siente con más miedo que antes. De modo que uno intentó hacer cesar el miedo, y lo que produjo es su intensificación. Esa es la tragedia de la ignorancia de nuestra mente en su modo de relacionarse con las emociones. Es bueno recordar entonces que ninguna emoción existe sin alguien que la sienta, y que el foco de la atención debe centrarse siempre en ese alguien. Y en el caso de que uno desee transformar dicha emoción, sea el miedo o cualquier otra, la actitud adecuada es escuchar y asistir a quien la siente para que su estado cambie y, por lo tanto, la emoción que lo expresa también. ¿Cuál es la relación entre la oposición mente-emociones y la duda? Una de las causas de la duda crónica es efectivamente la oposición entre las emociones y la mente. Quiero cambiar de trabajo y mi mente me frena. Quiero mudarme de casa y mi razón se opone. Quiero unirme a tal persona y mi mente me dice que no. Y me estoy debatiendo entre una cosa y la otra y no sé qué hacer. Este estado es muy frecuente y paraliza a quien lo padece, porque a veces predomina una fuerza, a veces predomina la otra, y no se produce una síntesis que permita tomar una decisión. El trabajo necesario aquí es promover el diálogo entre las dos partes. Cuando alguien consulta por un problema así, le propongo que tome un lugar distinto para cada aspecto interior, y promuevo un diálogo entre ellos, como si fueran dos socios igualitarios. Eso es lo que son, que están en reunión de directorio para definir qué se va a hacer con la mudanza o con lo que sea que esté en debate. Es muy notable observar que en la medida en que cada uno pueda expresar su punto de vista y su propuesta, y a su vez escuchar la respuesta del otro, y además, se van aclarando los malentendidos que los convirtieron en adversarios. Se van produciendo cambios muy importantes en la relación. Básicamente, vuelven a conectarse con su condición de socios, que están tratando de resolver un problema en común. Las emociones comienzan a reconocer la parte de validez que hay en lo que la mente aporta, y la mente también puede reconocer la importancia de lo que el impulso expresa. Esta actitud les permite incorporar y hacer también propia la visión del otro, y por lo tanto pueden enriquecer su percepción inicial. De este modo y por este camino es que se van acercando a la tan anhelada respuesta que los dos pueden suscribir. En ese momento se recupera la integridad perdida, la duda cesa y se vuelve a estar disponible para la acción. Una antigua frase formula una hermosa exhortación: sé íntegro y ve al encuentro de tu destino. Recién cuando se ha recuperado la cooperación entre las emociones y la mente, es que se está en condiciones psicológicas de honrar tan bella invocación. Bueno, pues este es el penúltimo episodio de esta Sabiduría de las Emociones parte 2. Y pues ya nos falta solo un episodio más y te lo seguiré compartiendo en el siguiente episodio de Mujer de Libros. Así que nos vemos. Bye.
Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.